planteado desde, bueno, los últimos días, desde la protesta que se hizo en Buenos Aires, donde diferentes asociaciones de mujeres estaban reclamando una vez más por el aborto legal, seguro y gratuito. El gobierno que abre la posibilidad al debate sin incidir en lo que tengan que votar luego sus legisladores. Y, bueno, por supuesto, queremos saber qué es lo que sucede en la realidad, cuántos casos llegan a las instancias del médico, muchas veces llegan tarde, otros que se dan en situaciones de extrema pobreza. Nosotros ahora estamos en comunicación con David Alac, que es gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal aquí en la ciudad de Posadas, para que nos dé su visión también al respecto de este flagelo. ¿Cómo le va, doctor Alac? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Un placer hablar con ustedes.
Es un tema del cual hay que hablar, digamos. No sé qué va a suceder finalmente en el Congreso, qué postura adoptarán los legisladores, pero siempre es bueno conversarlo y saber de primera mano con ustedes que tienen muchas veces los resultados de esos abortos caseros que se hacen las mujeres en sus casas, que nos cuenten qué es lo que está pasando. Doctor, en su experiencia, este tema del aborto, ¿está bien que llegue al Congreso, que se empiece a tratar?
Bueno, mirá, este tema tiene aristas que son mucho más allá de las cuestiones médicas, sino sociales, religiosas, culturales, que, bueno, hay que hacer un análisis muy profundo, y está bien que se trate en el Congreso de la Nación, me parece bárbaro. Desde el punto de vista médico, para nosotros, a veces las complicaciones que trae tanto el aborto legal como el aborto ilegal pueden llegar a ser importantes, ¿no es cierto? Uh-huh. Sobre todo las complicaciones hemorrágicas y las complicaciones infecciosas. Exacto. De todas maneras, hoy por hoy la gente ya está un poquito más informada al respecto y digamos que ya no son las complicaciones tan graves como llegaban hace varios años atrás. De todas maneras, por supuesto que el aborto ilegal practicado en condiciones, siempre se realiza en condiciones de clandestinidad.
Sí.
Eso implica que no se cumplan con las normas de asepsia, de antisepsia, de seguridad, bioseguridad, que corresponden para una intervención quirúrgica como tal. Uh-huh. Entonces eso puede traer aparejado, como dije, complicaciones infecciosas o hemorrágicas que sean difíciles de tratar.
Siguen llegando, doctor, hoy día muchas mujeres al hospital después de haberse realizado un aborto casero.
Clandestino, sí.
Y con muchos problemas, ¿son graves los problemas?
En general, por suerte, complicaciones severas, como veíamos antes, no están llegando con tanta frecuencia. Uh-huh. ¿Sí? De todas maneras, cada vez que hay una complicación de ese tipo, la vida de la madre está en mucho riesgo, digamos, ¿sí? Uh-huh. Porque, repito, existe el aborto que se practica en clandestinidad, hecho por profesionales, y existe el aborto casero, que uh-huh. es el que consiste en la aplicación de ciertas sustancias que sirven como para provocar la hemorragia.
¿Sustancias o hasta elementos que se introducen,
sí,
digamos, no?
Sí, por suerte, la famosa ramita de perejil se ponían antes, ¿te acordás?
Sí.
O agujas de tejer. Eso está un poquito fuera de moda y en desuso ya, por suerte, porque eso provocaba estragos. Uh-huh. En la gente. Venían las mujeres con abortos sépticos irreversibles, en fallo multisistémico, y la mujer se moría, así que podamos hacer nada. Uh-huh. Pero hoy ya no es tan frecuente, al menos acá en las zonas urbanas. No sé qué puede ocurrir en las zonas rurales, ¿no?, donde hay poco acceso.
Claro.
Y, repito, el aborto es una situación de clandestinidad siempre, y eso conlleva a que la mujer se vea, digamos, en situación de mucho riesgo. De todas maneras, habría que charlar muchísimo más allá del aborto. El Estado toma juega un rol muy importante en la prevención de esto, ¿sí? Yo creo que hay que educar a la gente para evitar llegar al embarazo no deseado, ¿sí? Uh-huh. Porque por más que la persona sea humilde y tenga escasos recursos, hoy el Estado, y ya lleva varios años esto, le pone al servicio del paciente y no es inalcanzable, todo tipo de métodos anticonceptivos. Estoy hablando de pastillas, parches, implantes, DIU, todo tipo de métodos anticonceptivos que sirven para prevenir el embarazo no deseado, ¿sí? Y eso está al alcance de toda la población. No es necesario tener dinero para adquirir un DIU o poder tomar pastillas. Hoy todo eso se entrega de manera gratuita en los centros de salud y en los hospitales.
¿A partir de qué edad, doctor? Porque también
de la edad, de cualquier edad. No hay ninguna restricción.
¿No hace falta que los padres estén en consentimiento?
No, no hace falta. Ajá. No hace falta. La adolescente puede ir. Hay consultorios de adolescentes en todos los hospitales grandes y en las salas. Y por ley se le puede entregar el anticonceptivo sin necesidad de que sea acompañada por un adulto. O sea, existen todo tipo de métodos de prevención para que la persona, por más corta edad que tenga, pueda ser aconsejada a recibir consejería y pueda hacer, se le entrega hasta preservativos gratis. O sea, no habría mayores excusas como para no prevenir esta situación, que es lo ideal, digamos. Uh-huh. Educar a la gente para no llegar al extremo de tener que practicarse un aborto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, sí, no solamente el aborto, sino el embarazo adolescente.
No, claro, todo lo que trae, lo que conlleva. Entonces, el Estado toma parte en esto y de hecho que participa activamente en la educación y participa activamente también en la entrega de métodos anticonceptivos a toda la población y no es necesario estar acompañado por un adulto para que el adolescente vaya y reciba y se le entrega la pastilla. Uh-huh. Se le explica cómo tomar. O sea, hay accesibilidad a los métodos tanto en los sistemas de atención primaria, háblese de los periféricos, como los hospitales nivel 1, nivel 2, nivel 3.
A ver, doctor, es muy importante lo que usted está diciendo porque en este momento nuestra charla la están escuchando en toda la provincia. Hoy una adolescente de 12, 13 años puede ir sola si quiere a un CAPS, a un hospital y pedir asesoramiento y además métodos de anticoncepción.
Sin duda. Sin lugar a dudas, eso tiene que quedar claro porque nosotros estamos obligados a dárselo, porque nosotros aparte lo tenemos claro, tenemos en claro que de esta manera logramos disminuir las tasas de embarazo no deseado y las tasas de embarazo en adolescentes. Uh-huh. Se trabaja en eso y estamos logrando buenos resultados, ¿sí? Todos los hospitales tienen métodos anticonceptivos, ¿sí? Existen métodos inyectables, vía oral, hay inyecciones que se hacen una vez por mes, el implante que se hace en el brazo de la paciente. Bueno, DIU, es más, hoy por hoy la ligadura de trompas está difundida ampliamente y se puede hacer en cualquier paciente que firme el consentimiento. Esto sí tiene que ser mayor de edad para eso,
sí,
mayor de 18 años, porque si no, no puede. Firma el consentimiento y se hace la ligadura de trompas. La mujer no necesita la autorización de nadie más que de ella. ¿Sí?
Ahora, ¿eso se hace en el momento del parto solo
en cualquier momento? En cualquier momento la mujer puede ir a un hospital, siendo mayor de edad, mayor de 18 años,
sí,
y solicitar la ligadura de trompa mientras que firme el consentimiento y tenga, digamos, sea capaz mentalmente de hacerlo.
¿Y es un método reversible, doctor?
No, la ligadura de trompa es totalmente irreversible. Se hace una ligadura y sección de la trompa. La trompa se corta, se liga y se electrocoagula, o sea, queda la trompa ya inservible para que se produzca la fecundación,
¿no? Por eso normalmente la piden mujeres que ya han tenido los hijos que querían tener, digamos.
Exactamente, por eso es un método que está más o menos aconsejado en pacientes que ya han tenido hijos, pero no limitado a eso, sí. O sea, repito, la ley no necesita, el profesional no necesita que la mujer tenga hijos para poder ligarle las trompas.
Exacto. ¿Sí? Hoy una mujer que tiene en claro que no es
no
interés
hijos.
Suyo tener hijos puede hacerlo a los 18 años.
Sí, con el consentimiento bien firmado y bien aclarado que el tema es irreversible, puede tranquilamente hacerse la ligadura de trompa de manera gratuita en cualquier hospital que tenga quirófanos. Hay hospitales que no lo tienen, por supuesto, en la provincia de Misiones. Uh-huh. Y en el país.
Bien, doctor, tenemos bien en claro que la cuestión educación sexual es más que importante, la distribución y con asesoramiento acompañado de los métodos de anticoncepción de manera gratuita en los hospitales y CAPS también es otro punto importantísimo. Yo quiero que regresemos un momentito al primer tema al que se va a debatir seguramente, que es el tema del aborto. De acuerdo a la ley, doctor, en los casos de violación o abuso, suele la justicia autorizar el aborto en los hospitales públicos. ¿Eso es frecuente? ¿Sucede o no? Porque por lo menos a las noticias no llega.
No, por suerte no existe mucha frecuencia de estos casos. Pero no es necesario la judicialización de la situación.
Ah, mire.
La mujer que ha sido violada puede recurrir al hospital y es la autoridad pública la que tiene que hacerse cargo de resolver si existe el consentimiento de la paciente de interrumpir el embarazo. Uh-huh. En ese caso, el aborto no es punible y se puede practicar en los centros de salud de manera gratuita. Por eso es que, digamos, no es necesario hacer ninguna denuncia a ningún lado como para que se lleve a cabo la práctica. Se puede practicar sin judicializar el caso siempre y cuando sea producto de una violación, ¿sí? Es así.
Está bien. ¿Y cómo se cubren los médicos para tener la certeza de que verdaderamente fue así? Porque ahí está solo el testimonio de la mujer que dice, si no hay denuncia.
No hay denuncia. Simplemente, bueno, en eso estábamos con un problemita respecto de eso, porque...
Claro. O es una declaración jurada
con una declaración jurada de la paciente,
claro.
Ya el sistema, no estoy hablando de los médicos, el sistema tiene que hacerse cargo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, no necesariamente se tiene que hacer... por ejemplo, en la maternidad el aborto se puede hacer en otro lugar, pero se hace cargo del Estado.
Eso es
importante dejarlo claro.
Bueno, es un punto importantísimo el que usted toca, doctor, porque aquí hay muchas cosas, como lo decía al principio de la nota, involucradas. También están las creencias religiosas, hay mucho.
Sí, sí,
entonces, ¿puede el médico también negarse a hacer la práctica?
Sí, sí, sí.
¿No?
De hecho, existe la objeción de conciencia, que es algo que nos ampara y nos avala a no hacer prácticas que están en contra de nuestra ética o moral o religión, ¿se entiende?
Sí.
Principios que el médico tiene que también tener en cuenta antes de realizar una práctica. Entonces, con la objeción de conciencia, el médico se encuentra liberado de realizar una práctica. Por ejemplo, un médico que no está de acuerdo en hacer una ligadura de trompa en una paciente que no ha tenido hijos, puede no hacerla. Pero el sistema le tiene que resolver el problema al paciente.
¿Y el sistema?
¿Entiendes lo que digo?
¿El sistema encuentra profesionales?
Sí. Y tiene que encontrarlo. Uh-huh. Así que el sistema es responsable de resolverle el problema al paciente. ¿Sí?
Uh-huh.
Así que el Estado tiene que resolverlo porque es ley.
Exacto. Bueno, doctor, hace unos días se lanzó un plan nacional de prevención de embarazo adolescente, donde están involucrados salud, educación y el Ministerio de Desarrollo Social. Ya se viene trabajando desde hace un tiempo, usted lo decía en esto. ¿Qué es lo que se puede reforzar como para tratar de bajar ese índice que nos decía el Ministro de Desarrollo Social, Lisandro Benmaor, de 21 embarazos que son adolescentes dentro de 100? Cuando
sí, 21%, 22%.
Claro, cuando en la nación es un 15 nada más, en el promedio nacional. ¿Cómo se hace? ¿Qué se puede reforzar para bajar en Misiones?
Yo creo que se está trabajando y hace mucho en el tema. Creo que, como siempre, una población educada es una población que tiene menos problemas, ¿no es cierto?
Sí.
Yo creo que hay que trabajar muchísimo en la parte de educación sexual. Vos sabés que en los países donde más se habla de sexo y más precozmente se habla de sexo en las escuelas y donde se toma realmente en serio la educación sexual, hay menos tasas de complicaciones y hasta se atrasa el inicio de la actividad sexual.
Uh-huh.
¿Se entiende?
No es que la incentiva, digamos.
Exactamente, no, todo lo contrario. Cuando vos hablas del tema con seriedad, no le estás diciendo al adolescente anda a tener relaciones. Le estás explicando cuáles son los riesgos que corre y a lo que se expone cuando tiene actividad sexual. Porque vos la actividad sexual no la vas a poder impedir. Pero lo que vos tenés que hacer es enseñarle cuáles son los alcances que tiene ese paso que está por dar hacia la actividad sexual, ¿se entiende?
Sí.
Entonces vos lo que haces es explicarle riesgos de embarazo no deseado, riesgo de contraer enfermedades transmisibles sexualmente. Y entonces, si vos le explicás y el le haces tomar conciencia del chico al joven, te va a hacer caso, te va a escuchar y se va a informar y va a dejar de informarse con el amigo, con el compañero o con el vecino. Y va a recurrir al médico o a bibliografía válida para poder aprender. Y se va a enfermar menos, se va a embarazar menos y seguramente va a recurrir porque los métodos están disponibles, como te digo.
Sí.
¿Sí? Nosotros acá tenemos un consultorio de embarazo en adolescente donde realmente trabajamos muy bien, tenemos un equipo multidisciplinario muy bueno. Pero entiendo que lo que más debe hacerse hincapié es en la educación y no rasgarse las vestiduras porque haya que hablar de sexo en las escuelas. ¿Se entiende?
Bueno, ahí volvemos otra vez a los problemas de creencias religiosas, donde son los propios padres los que se quejan, digamos.
Y bueno, sí, bueno, pero hay que hablar con los padres y explicarle a los padres que uno no le está dando, ¿viste? Como a James Bond, una licencia para matar, acá a los alumnos una licencia para tener relaciones sexuales. Sino lo que estamos haciendo es explicarles cuál es la realidad y decirles a lo que se exponen cuando dan ese paso, ¿no es cierto? Porque el paso pueden darlo o no darlo, pero el tema es que estén bien informados para que sepan cuáles son las consecuencias de esa decisión que están por tomar.
Exacto. Doctor, muchas gracias. Muy interesante lo que nos ha dicho en esta mañana en Radio Libertad.
Yo creo que un país educado es un país que avanza y yo creo que la educación sexual también es parte de la educación de toda la población y creo que hay que hacer hincapié en eso más que entregarle anticonceptivos, ¿no? ¿Se entiende lo que digo?
Por supuesto.
Entregarle anticonceptivos es un paso más allá. Pero si vos lo educás, el chico sabe por qué tiene que tomar el anticonceptivo y lo toma a conciencia. Si no, tenés que tener a alguien que le esté controlando si toma la pastilla o no la toma. O si usa el preservativo o no lo usa. Entonces, generando conciencia de los riesgos que tiene, vos vas a lograr que el chico use el método sin necesidad de que tenga que tener a alguien supervisándolo.
Es algo realmente, a ver, le había dicho muchas gracias, pero quiero compartir esto. Es algo que tiene sus cuestiones internas, cada uno, cada familia, cada padre,
seguro.
Piensa distinto. Pero, como usted decía, mientras más temprano se empieza a hablar de las cosas, los niños tienen esa receptividad que los hace aprender y tomar conciencia de muchas cosas. Quiero poner otros ejemplos, no tiene que ver con las relaciones sexuales, quizás sea más fácil hablar de cualquier otra cosa que de eso. Pero hoy los niños son los que le dicen a los padres, los niños pequeños, le dicen a los padres, papi, ponete el cinturón de seguridad en el auto.
Sí, o no cruces el semáforo en rojo.
O no cruces el semáforo en rojo, o no tires basura, o no, porque vas a contaminar, porque vas a destruir.
Porque están concientizados desde la escuela.
Exactamente. De la misma manera se podría hacer.
Acá tiene que ser lo mismo. Y mirá, te explico algo, está demostrado, fíjate. Holanda es un país en donde, viste que hay ciertas libertades sexuales que por ahí no existen en otros lugares.
Sí.
¿Sí? Está demostrado que en Holanda, como se inicia precozmente la educación sexual en las escuelas, tienen más tarde el inicio de las relaciones sexuales, los adolescentes en Holanda. ¿Sí? Más tarde que en Estados Unidos. ¿Sí? En donde se retrasa un poquito el inicio de la educación sexual, de las clases de educación sexual en los adolescentes, ¿sí? O sea que cuanto más temprano iniciás la educación sexual, más tarde es el inicio de las relaciones sexuales, por lo tanto, tenemos menos exposición a problemas como embarazos no deseados o de enfermedades de transmisión sexual. Fíjate que es un buen ejemplo.
Hasta luego, doctor. Muchas gracias.
Hasta luego.
El doctor David Alac es el gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal. Nos daba su visión experiencial.